Quise escribir un poema alegre, pero no me salió. Me paso casi todo el día en la cama. Trabajo en la cama, escribo en la cama, como en la cama. Nada en la cama, me fijo debajo de la cama a ver si están los regalos. No me los compraste, igual me los quiero imaginar. Y me tapo con una bandera total. Es muy probable que Dios no exista. Voy caminando por la calle y veo los cables donde cuelgan zapatillas. Mojón del diablo, junta de reos. Me van, chicas, te las paso. Sigo en Riab para estar con vos. Nos sentamos cerca, me haces masajes con el dedo de fuck you. Pasan un tema para largarse a bailar de a poco. Tranquilo, con un vaso en la mano, mientras le mirás los libros al dueño de la fiesta. El árbol de zapatillas es un poema de Marina Mariach, una poeta de Buenos Aires. Y así empezamos el episodio 35 de la tercera temporada de Restos Diurnos, el último del año. Bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 35 de la tercera temporada de Restos Diurnos aquí en www.radiolive.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y te voy a acompañar hasta las 20 horas, como siempre, como cada lunes que se pueda, como cada lunes que no caiga feriado. Y en la operación técnica, como siempre, me acompaña Nicolás Bazán. En este episodio 35 de esta tercera temporada de aquí en Radio Leaf, en esta segunda casa, esta segunda y acogedora casa radial, te cuento que ya se termina el año en este programa 84 del total de la saga, y en un ratito nada más vamos a estar hablando de Córdoba Sinfonía Urbana, y para eso está con nosotros Daniela Goldes, y vamos a estar charlando sobre este proyecto, este colectivo que se gestó en el Cine Club Municipal. Pero vamos a ahondar en detalles en un ratito nada más, y vamos a estar charlando de esta película que es altamente recomendable. También hay una pequeña agenda para, bueno, con las sugerencias de siempre para que puedas ir en alguna de las tantas cosas que hay este fin de semana. También está el Bizarre Lines, el número 12 de Sofía del Poeche, estos viajes insólitos, este va a ser el último del año. También el último Confluencia, esta vez con Dolores Nieva, con Lola Nieva, esta actriz del Teatro Independiente de Córdoba, que la va a acompañar en esta ocasión y regresando a Restos Diurnos Juan Pablo Toch. Para esta confluencia de poesía y de música en vivo. Y también nos acompaña la poeta Paula Giglio. Todo eso y un poquito de música y un poquito de aquello y un poquito más en este programa número 35 de Restos Diurnos aquí en www.radiolive.com. Y vamos a la primera tandita de música y ya venimos.
Restos Diurnos, ya volvemos.
En esta avalancha, porque soy alto watch. Y aunque pude demostrarlo, quiero que sepas que falta siempre a toda hora. Incandescido en el silencio, rápido me pierdo. Te hago tantos planes que me quedo en el intento. Horas que me quedo acariciando el tiempo. Duermo en el espacio entre tus pensamientos. Estaba amaneciendo, me quedé despierto. Pasa que no puedo dedicarme, pierdo. Soy Alto Watch, el que te cuida del frío, el que te sabe amar. Yo te doy todo lo mío y nada me frena, esto me alcanza. Clavo los pies en esta avalancha, porque soy Alto Watch. Y aunque pude demostrarlo, quiero que sepas que... sepas que
Das ist mein Weg. Ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es nicht.
Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche. Nietzsche.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas con de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo. Y a veces y a veces te tumbo, a veces te leo, me suelo la vi. Como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara.
ágil, tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Se me rompen las entrañas, me trepas como una araña. Bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con Restos diurnos ya en este segundo bloque aquí en www.radiolife.com. Y ya estamos en compañía de Daniela Goldes. ¿Cómo estás?
Hola Juan, ¿cómo andas?
Gracias, gracias por venir. Y en esta ocasión charlando de este proyecto colectivo que es Córdoba Sinfonía Urbana.
Sí.
Tuve la oportunidad de verla en Cinear, hoy hablando con Germán Celso, que es el coordinador del taller.
El coordinador,
este taller,
sí.
Me contaba que ya no está más, que estuvo el tiempo que duró en la selección del Festival de Mar del Plata.
Así es.
Pero en ese tiempo, ojalá que haya mucha gente que la haya visto, más allá del estreno que viene el año próximo, porque es realmente una maravilla mostrar una película de una hora donde no hay diálogo y sin embargo te atrapa. ¿Cómo se llegó a esa idea de principalmente que no haya diálogo?
Sí, bueno, nosotros nos planteamos en este taller que coordinó Germán. A la ciudad como personaje principal, como protagonista, inspirados, ¿sí?, en las viejas sinfonías urbanas. Las sinfonías urbanas en realidad son como un género propio del periodo en que el cine era mudo. Lo que se empezaba a hacer era filmar situaciones y musicalizarlas después en sala, ya sea con música en vivo o con una banda sonora separada de la película, digamos. Así nosotros vimos, bueno, por ejemplo, Ámsterdam, Sinfonía de una ciudad de Berlín, o había una película de Buenos Aires. Y después, el material que vimos en las clases, en los talleres, fueron versiones modernas de las sinfonías urbanas. Por ejemplo, las antiguas sinfonías, previas a la Segunda Guerra Mundial, mostraban a Berlín como una ciudad pujante, industrial, como si fuera algo súper positivo, el avance, el desarrollo, la evolución económica y esto. Cuestión.
Más propaganda, digamos.
Como si fuera, no sé si era una propaganda en el sentido político, ¿no? Pero sí como un espíritu de la época.
Ah,
¿no?
Bien.
Y después las sinfonías urbanas que vimos ya de finales del siglo XX son películas bastante cínicas, irónicas, ácidas, como mostrando el lado B de las grandes ciudades, o sea, la parte fea, la parte de que al mismo tiempo que se genera riqueza, otro sector está empobrecido, la contaminación, el ruido, la suciedad, las inmigraciones que no se integran, o sea, esas inmigraciones que incomodan. Varios tipos de sinfonías así posmodernas, si se quiere, o críticas, ¿no?, de las ciudades. Entonces el desafío para nosotros fue cómo pensamos una sinfonía urbana para Córdoba sin que haya antecedentes de haber hecho sinfonías en Argentina casi, porque la que hay de Buenos Aires y otra de Valparaíso están bien, pero no son muy orgánicas, a mi modo de ver, como relatos. Son como medias experimentales.
Ajá.
Entonces nosotros queríamos hacer un relato más íntegro, más orgánico. Y nos llevó mucho tiempo poder trabajar como equipo, porque casi todos teníamos alguna experiencia audiovisual, algún estudio audiovisual, casi todos. Y éramos un grupo heterogéneo, había diferencias de edades, había mitad hombres, mitad mujeres, chicos que del equipo que no eran nacidos en Córdoba, otros sí, otros como Germán que han vivido mucho tiempo en Barcelona y han vuelto. Entonces la construcción de cada mirada era compleja en sí. Y reunir 8 miradas complejas cada una, como somos, digamos, la gente que nos dedicamos a esto, era un desafío también. Pero al mismo tiempo hubo muy buena conexión entre nosotros. O sea, como que nos hemos agrupado en un mismo, en una misma búsqueda, si se quiere. Y le hemos encontrado el tono, que todos los directores importantes te dicen, lo más difícil para un iniciado, para una persona que hace su primer largometraje, es encontrar el tono de la película. El tema lo tenés, el personaje lo tenés, el género, pero el tono que vos querés darle es complicado. Y nosotros queríamos darle un tono observacional, realista y si pudiera poético también. Entonces esa fue un poco la búsqueda que nos llevó un año y medio.
Un año y medio de...
De trabajo,
de sí. Trabajo, o sea, ¿estamos hablando de filmación o el total de todo?
Nosotros teníamos como una dinámica de encontrarnos a la clase, uh-huh. Visionar al principio material de todo el mundo, debatirlo, empezar a trabajar el guión, y después que eso cumplió un ciclo, empezamos a salir a filmar. Y las primeras filmaciones filmamos muchísimas horas. Hasta encontrar los hilos del relato nos llevó un tiempo. Después acordamos que el hilo iba a ser el curso del agua, del río, y que un poco el río iba a llevar adelante el relato. Entonces empezamos la película donde empieza el agua que consumimos, que es ni más ni menos el agua que llega a cada organismo nuestro, a cada uno de nosotros. Nosotros bebemos de esa agua y despedimos esa agua. El río se va tiene un proceso como de contaminación hasta que se va. Y en contaminación no solo la lógica, sino excesiva contaminación. Tenemos una toma en la película en que hay un sillón tirado, un sofá, en el medio del río.
Hay un montón de imágenes que estuve a punto de hacerle captura de pantalla para dejarlo
son
de
tremendas.
Fondo de pantalla.
Son tremendas.
O portada, porque son muy poéticas, pero a la vez, como decís, es tremendo.
Exacto.
Lo que realmente está pasando.
Claro, entonces yo después de filmar esta película, o sea, yo pienso que a cada uno de nosotros nos ha transformado personalmente, nuestra mirada o lo que sea. Pero después de filmar esta película, para mí tomar agua es un acto de fe. El agua de la canilla, ¿no? De Córdoba. Tomé toda la vida agua de la canilla de Córdoba y estoy muy bien, me parece. Sí. O creo. Pero
ha generado buenos anticuerpos.
Debe ser. No me mate el agua del Suquía, no me mata nada. Pero después de ver esta película, uno toma conciencia con respecto a nuestra vida cotidiana, al espacio donde vivimos, al vínculo que tenemos entre nosotros. Porque la película un poco se trata de registrar pinceladas de lo que es vivir en la ciudad de Córdoba. Tenemos registros de momentos cotidianos y momentos de cierta tensión social. O sea, estas protestas que hemos filmado, tenemos escenas de... Bueno, el año pasado se ha caracterizado...
Las iglesias, todo.
Claro, claro. O sea, tratamos de abarcar lo más que se pudiera como el crucigrama social que atraviesa Córdoba. Y en cuanto a clases sociales, en cuanto a estilos de vida, a ritmos cotidianos, a oficios, a lo que sea. Pero para nosotros que vivimos acá y hemos naturalizado tantas imágenes y tantas situaciones, era como un poco tomar distancia de lo que ya conocíamos demasiado y conocer nuevos mundos dentro de la misma comunidad en la que vivimos. Y eso fue todo un ejercicio.
Bueno, a mí al menos, así como espectador, que digamos, me gusta mucho el cine y demás, pero no tengo tal vez el estudio, como quien dice, pero sí lo disfruto. Las imágenes que... Eso quería así como manifestarlo, en realidad no es tanto una pregunta. Hay una imagen muy al principio... Yo que no soy de Córdoba, que vivo ya hace casi 15 años, pero no soy, entonces no... Hay muchas cosas que inevitablemente las seguís conociendo, y para el de Córdoba el promedio ya los tiene asumidos o conocidos. Y hay un montón, hay una imagen en particular donde hay un auto viejo, ahora no recuerdo cuál, qué marca, y que a partir de esa imagen, de cómo empieza así en esa parte del barrio, que es apenas sale... de la parte de la que vos decías del sillón, De ahí más o menos es donde la película ahí me termina de enganchar y te empieza a llevar todo ese hilo, como el agua que atraviesa la ciudad, es increíble. Eso es lo que a mí me sucedió. Y por eso me resultó como muy interesante. Y cuando empecé a decir, pero acá nadie está hablando y no va a hablar nadie, claramente, llevan más de 10 minutos, dije, bueno, como ya era curiosidad. Y sin embargo, esa curiosidad después hace que el disfrute es exactamente igual. Y ya dejás de ver, como vos decís, el que te pasó con el agua, con el agua de la canilla, dejás de ver a la ciudad también de otra manera, de la manera esa naturalizada, para bien y para mal, que tenemos todos los que habitamos acá.
Sí, además, por ejemplo, uno vive en las urgencias de su supervivencia, ¿no? De sus compromisos, de sus obligaciones. Y hacer esta cuestión de ir a observar qué pasa acá, o ir a lugares donde uno no es habitual, es todo como un descubrimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la secuencia de la noche, yo te contaba hace un ratito que es una secuencia que vos ves la cantidad de posibilidades de diversión que hay a la noche, tan diferentes y tan, digamos, al mismo tiempo, en un radio chico, ¿no?
Sí, de 30 cuadras, más
claro,
o menos.
Claro, tenés los chicos jóvenes que van al baile del Estadio del Centro, pocas cuadras más allá hay gente comiendo choripán, pocas cuadras más allá hay gente paseando, y después están los chicos que van al boliche del cerro, y que todo pasa en el mismo momento, la misma noche. Entonces la cantidad de posibilidades de vida y la cantidad de historias que se pueden tejer dentro de un mismo radio. La cantidad de vidas dentro de una misma vida comunitaria. Eso me gustó también de verlo.
Sí, que es algo, es el cotidiano. Uno cuando sale a la noche, para los que salen, por supuesto, y que lo disfrutan y demás, vas viendo, lo generalmente vas al lugar donde no vas observando qué hay en otros lugares, vas como enfocado a donde te dijeron, ponelo, donde quedaste con tus amigos,
claro.
o más o menos por la zona, y hasta ni siquiera mirás lo que hay alrededor de ese lugar, vas ahí.
Sí.
Y cuando empezás a abrir cuando te pones más panorámico, ahí podés ver esa, como decís vos, esas pequeñas historias que a su vez son infinitas.
Exacto. Bueno, para el género documental, la observación es como una herramienta. O sea, vos tenés que... se dice que uno va con su palito buscando agua cuando hace un documental. Tenés una situación y vas como con la intuición y la cámara buscando qué es lo que vas a capturar de ese momento, cuál es el corazón de lo que está pasando en esos instantes. Hemos registrado horas. Yo creo que el trabajo de Germán de compaginar fue titánico, porque hemos filmado muchas horas, muchas escenas, y han quedado escenas completas fuera de la película. Podríamos hacer otras, digamos, con
una segunda parte, tal vez.
Sí, sí. O,
la versión extendida.
Claro, la Sinfonía Blue podríamos hacer, viste, la paralela. Pero bueno, así como está el relato de una hora, creemos que está bien.
Sí,
está suficiente. Hay algunas vocecitas de vecinos, sobre todo en una trifulca callejera, que se insultan y se pelean, unos peatón con unos...
Sí, está, de hecho es acá cerca de la radio.
Es acá cerca de la radio.
Por Cañada.
Exacto,
sí.
Pero digamos, fue como una muestra de lo que pasa permanentemente, una ciudad que la verdad el tránsito es espantoso y uno lo ha naturalizado, y uno ha naturalizado esa agua que toma. Hay gente que nos ha criticado, ¿por qué muestran lo feo? La típica crítica que hace mucho público a un documentalista, ¿por qué vos mostrás el problema? ¿Por qué no mostrás lo lindo? ¿Por qué mostrás lo feo? ¿Por qué mostrás...? Oh, ¿no? Y bueno, nosotros... en un punto, sin conflicto no hay una película.
Claro.
El arte sin conflicto no se puede hacer, salvo que sea un cuadro hiperrealista o algo así. Pero un relato, sí o sí, aunque sea un trabajo experimental o un trabajo de observación, como en este caso, te demanda un sentido, ¿no? Un para qué. ¿Para qué nosotros filmamos lo que filmamos? ¿Para qué el público va a querer ver estas ocho miradas trabajando en conjunto?
O sea, claro.
Digamos, la vida misma es un para qué, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? Y en la búsqueda personal mía, ¿para qué me sumé a este equipo? Bueno, porque yo quería encontrar ciertas piezas de la identidad. Generalmente yo busco eso en el cine. Habrá gente que busca otra cosa. Yo busco herramientas para construir mi identidad, que está llena de aguas sucias, porque somos un país de mezcla, somos un país de contaminado en el buen sentido y quizás también en el malo. Somos un país en conflicto, una sociedad en conflicto. Entonces, para mí retratar Córdoba era retratarla también en situaciones de conflicto. Su agua, su tránsito, las malas convivencias, las cosas que a veces están escondidas del día y se ven a la noche. Y cómo todo eso funciona y se arma nuestro mundo cotidiano, de todas esas situaciones y vivencias.
Es esa parte, bueno, desde el vamos, ese relato de la construcción, voy a insistir en lo mismo tal vez, pero es por lo menos para mí lo llamativo, en toda esa construcción que no haya voces, que no, también está bueno, porque vos no hay alguien que por ahí hablando, diciendo algo, inevitablemente puede tomar como una dirección también.
Claro.
El comentario, ya sea, el que sea, no importa. En cambio así, vos de alguna manera estás sacando tu conclusión. Por ejemplo, esta persona o estas personas dijeron, ¿por qué muestran lo feo? Y yo me quedo maravillado con que hayan mostrado también eso, porque es claro. Todo el parte.
Yo le decía a los chicos, olvídense que alguien nos va a subsidiar este proyecto, porque a ningún político, digamos, ahora que están los polos audiovisuales y los concursos, yo en reuniones de documentalistas digo, bueno, pero ¿quién te va a subsidiar algo que es políticamente negativo, digamos? O sea, estás de alguna manera diciendo esta ciudad está muy mal, o lo estás mostrando. Bueno, yo lo había invitado a una persona de cultura y no pudo venir, pero tenía muchas ganas de ver qué decía alguien que está desde el otro lado, ¿no?
Claro, de ese lado que supuestamente ya viene, iba a venir con el preconcepto de que te iba a decir, no, esto no.
Claro, eso es complicado, ¿no? Porque hay el cine que nosotros hacemos fuera de Estados Unidos es un cine subsidiado. Y a la hora de subsidiar cada país, bueno, ahora están tratando de no subsidiar nada, que eso es otro problema. Sí. Pero cuando se subsidia algo, el género documental siempre es un problema, y algunas ficciones también, porque es un género que interpela generalmente, o que muestra algo incómodo o algo que no está, digamos, que es parte de lo real, está anclado en lo real. Y lo real socialmente tiene un administrador, ¿no? Tiene las reglas de convivencia, nos muestra a nosotros cómo somos los unos con los otros, qué tolerancia damos a la diversidad sexual en la marcha que había en la película. Cómo tratamos a los docentes, a los que educan a nuestros hijos, cómo tratamos a las mujeres. Todas las lo que se ve en la película son situaciones como de protesta, de ruptura, y el mundo cotidiano, que es el mundo, entre comillas, normal que vivimos los cordobeses de la ciudad.
Sí, están inclusive reflejados varios tipos de trabajadores también, sí. Desde trabajadores del Estado, como funcionarios públicos, como funcionarios de la policía, hasta, bueno, un trabajador simple de la calle, un vendedor ambulante, sí. Y demás, o un empleado. Uh-huh. Y es interesante ir viendo, a mí porque me gusta observar a la gente en la calle, pero hay gente que no le presta atención. Y es interesante igual verlo reflejado, las miradas de cada uno, qué busca cada uno y qué va marcando en sus propios caminos individuales, ¿no?
Claro.
es que hay una, puedo destacar entonces una pequeña ironía, que ustedes desde un proyecto colectivo filman una sociedad individualista, como
claro,
es la que, exacto, la que vivimos.
Sí, individualista, es compleja la sociedad.
Sí, 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 por supuesto.
Tiene aspectos individualistas y aspectos de lo que son las marchas por la memoria, aspectos de comunidad, de colectivo, uh-huh, buscando todos juntos una misma verdad, una misma sentido de justicia.
Sí, 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 por supuesto.
Como que si todo fuera malo sería fácil, si todo fuera bueno sería fácil. El problema, claro, es que vivimos en estos claroscuros todos los días. Y a veces el bien y el mal están ahí dando vueltas.
Están dando vueltas.
Están, sí, dando vueltas. Y también no solo en el afuera, sino en el adentro de cada uno. Está el famoso lobo bueno y lobo malo dentro de cada uno. Uh-huh. Entonces, bueno, las buenas prácticas serían alimentar al lobo bueno, y en eso estamos fallando a nivel colectivo, me parece. O sea, a ver, Córdoba, la segunda ciudad, tendríamos que tener una gran calidad de vida. Una, sí, provincia tan rica, una ciudad con universitarios, y estamos, no estamos como deberíamos.
No, no, es cierto.
Y al mismo tiempo hay arte y hay música y hay gente que todavía aporta cosas interesantes. Entonces también se vuelve complejo, digamos. O sea, es como criticar a un familiar. ¿Cómo criticás vos a una persona que querés mucho, digamos? Es un problema. Es fácil criticar al que no te importa o ignorarlo. O ignorarlo,
sí,
¿qué
no,
te importa?
No te afecta, no.
Pero cuando el que te hace ruido es una persona que vos querés, ahí estás con un problema, porque vos lo querés y le querés, y ahí están las pasiones. Y para muchos de nosotros Córdoba es una pasión, es donde viven nuestros amigos, la familia, donde hemos vivido los momentos más importantes de nuestra vida, donde nos hemos educado. Vos viniste a eso, a trabajar, y te dio cosas la ciudad. Entonces,
claro,
también hay mucho de agradecimiento a la ciudad donde uno vive, por lo menos en mi experiencia a esta ciudad. Y es una ciudad que yo quiero y que me duele y que me indigna y que me enamora. Todo junto me pasa. Como con una persona que te afecta de esa manera, ¿no? Bueno, así son las pasiones.
Así son las pasiones. Bueno, Daniela, yo te agradezco muchísimo que hayas venido.
Un placer.
A compartir este momento de charlar de, sí, Córdoba Sinfonía Urbana, y un poco también de Córdoba misma y,
claro,
lo que nos compete a todos como ciudadanos, como habitantes. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y esperamos ansiosos el estreno el año que viene.
Vamos a estrenar en la ciudad de Córdoba en el primer semestre seguramente, uh-huh, en el Cineclub Municipal va a haber una función especial. Y bueno, yo les agradezco mucho la invitación en nombre de todo el grupo y de Germán, el coordinador. Y bueno, y a todos los que nos estén escuchando y a todos los vecinos, nos gustaría verlos en sala, sobre todo en Córdoba, porque es donde nosotros vamos a estar presentes para compartir y para intercambiar miradas, que es lo que hacemos nosotros, mirar y mostrar.
Gracias.
A vos. Muchas gracias.
Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love
Quien anda en las vías es tren de hierro. Soy agua que corre entre piedras. La libertad encuentra forma. Manuel de Barros.
We'll be right back.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más restos de unos aquí en www.radiolife.com y a continuación un par de tips para estos días. Por ejemplo, este jueves, el 14 de diciembre, la presentación de Cleo Fe, el nuevo libro de María Teresa Andrueto. Esto es por la editorial Caballo Negro, que presenta este libro de poemas Cleo Fe de María Teresa Andrueto con Mari Calviño y música en vivo a cargo de Guadalupe Gómez. ¿Dónde va a ser esto? En el Centro Cultural Casona Municipal. Esto es en Avenida General Paz, esquina La Rioja. Así que ya sabes, la presentación de Cleo Fe de María Teresa Andrueto con Mari Calviño y la música en vivo a cargo de Guadalupe Gómez. Este jueves a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Casona Municipal, Avenida General Paz, esquina La Rioja. Y también a las 21 horas, o sea, si por ejemplo querés ir a los dos lugares, tenés Simona Producciones del amigo Cruz Marghetti. Va a estar en Dos de la Ciudad, Restobar, ahí en Güemes, en Belgrano 769, el jueves a las 21 horas. Se va a despedir este año con todo. Van a estar en este evento Laura García del Castaño y David Bonino para abrir la lectura de poesía y también la presentación de otros poetas como Cecilia Holguín, que ha estado también acá con nosotros, Ángelo Grifo, Cruz Marghetti también y Emil. Más centrados en la noche van a estar los chicos de Caete Impro. Esto la verdad que son unos fenómenos realmente, lo que hacen con el tema del humor, con la improvisación. Y para terminar esta noche hay un hip hop a cargo de Nicolás Marghetti M y Juanma J Beat. Esto acordate que va a ser en Dos en la Ciudad de Restobar. Esto es en Belgrano al 700, ahí en pleno Güemes, a las 21 horas y la entrada es gratuita. Así que ya lo sabes. La presentación a cargo de Ami Menehem. Ya lo sabes, este jueves despide el año Simona con todo esto que te acabo de decir y no te lo pierdas. Jueves a partir de las 21. El viernes 15 de diciembre a partir de las 18 horas ahí en Repúblico, esto es en Santa Rosa 391 en pleno centro, va a estar la COPE, la famosa COPE, la historietista que la viene pegando y muy fuerte a nivel, sobre todo de redes, que ahora se han trasladado a muchos historietistas ahí, tanto al Twitter, al Facebook. Y va a haber una charla de presentación y entrega de agendas este 16 de diciembre de 18 a 20 en Repúblico. Es gratis y también hay un taller intensivo de historieta el día 15 de 18 a 20. Y las consultas solo a lacope@gmail.com. Acordate igual de esta charla de presentación y entrega de agendas el viernes a las 18 horas en Repúblico Santa Rosa 391. Y la última sugerencia de esta tarde que ya no es tan noche porque ya entramos en el verano, la Milon Conga presenta Los 100 de Viento y Bosque. Ahí donde está el amigo Joel Terradas, es parte de esto, de este conjunto que es Viento y Bosque, próximamente en Restos Diurnos, ya el año que viene, por supuesto. Este viernes a la medianoche, el viernes 15 a la medianoche, en la Prida 453, Viento y Bosque, una pequeña orquesta barrial. Así que ya lo sabés, despiden el año Los 100 de Viento y Bosque este 15 de diciembre, este viernes, a la medianoche, en la Prida 453. Y seguimos con más.
El error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Nicanor Parra.